Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Cómo llevan la mañana? Bien, ¿verdad? Es viernes y se nota. Ánimo, que hoy va a tener tiempo para usted. ¿Ha quedado con las amigas, a lo mejor, para una comidita? ¿Se va de fin de semana con la familia? ¿Quizá tiene planeado algo de deporte? Ya les digo que el tiempo les va a invitar a salir de casa durante estos días de asueto y hasta ir a la playa. Luego se lo contamos con detalle en la sección del tiempo. Hay muchos que sí que tienen un plan claro, ¿eh?, para estos días. Por ejemplo, en esta isla de Lanzarote. Sí, Lanzarote, sí, ya ven, no podemos estar quietos. Aquí nos hemos acogido a sagrado en la ermita santuario de Nuestra Señora de los Dolores, que es la patrona de la isla, también venerada como Virgen de los Volcanes. Pero hoy la Virgen no está en su camarín. Ya está lista en el transportín que la va a llevar a recorrer los 18 kilómetros que separan esta ermita de la de San Ginés, en Arrecife. Ahí va a estar la COPE, que les va a llevar en directo desde mañana esta histórica bajada. La última vez fue en 1965 y antes en 1824. O sea que lo de histórico es un adjetivo que le pega bien. Es la tercera bajada en toda su historia. Y mañana, como decimos, COPE Canarias se lo va a retransmitir en directo en un programa especial que va a acompañarles durante todo el recorrido. Ya desde hoy nos hemos venido pues para ir contándoles este acontecimiento, que no se ve todos los días, ni todos los años, ni todos los lustros. Otra procesión bien distinta es la que tuvieron que soportar miles de conductores atrapados ayer en la Gran Canaria 1, una tarde más, pues por culpa de varios accidentes simultáneos, que también es mala suerte. Oigan, y seguro que también probablemente por la huelga de transportistas que obligó a muchos a coger el coche. Bueno, pues ármense de paciencia, sobre todo en Gran Canaria, porque hoy hay huelga otra vez del transporte y está teniendo más incidencia en esa isla que en las demás. Luego me van contando cómo lo llevan. Para eso tienen nuestro WhatsApp, ¿eh? Pueden ir escribiéndonos o dándonos sus mensajes de voz, sus notas de voz a ese WhatsApp, para ver cómo llevan la mañana, si está esperando durante mucho tiempo la guagua o si más o menos ha tenido suerte y ha podido subir alguna. Lo cierto es que cuando consiguen subir están abarrotadas. Pero ante todo, pues mucha paciencia. Oigan, y mucha precaución en nuestras costas. Miren que venimos hablando esta semana de los peligros del mar y en las últimas horas hay que lamentar varios ahogamientos, sobre todo uno de ellos mortal, en La Palma, donde ha muerto ahogado un hombre. Pero es que otro ha sido rescatado con vida en el sur de Gran Canaria cuando estaba a punto también de ahogarse. Y en la misma isla, otro fue rescatado por los socorristas en Melenara, unos socorristas con los que vamos a hablar luego. Hay que añadir además otro ahogamiento más en las últimas 24 horas, aunque fue en una piscina en un hotel de Lanzarote. El hombre está grave, pero puede contarlo. Estamos en temporada alta en las islas y es probable que muchos de estos accidentes se produzcan con turistas. Así que tenemos que insistir en lo conveniente que es informar a quienes nos visitan de los peligros del mar, que aquí las corrientes pueden ser muy peligrosas y muy distintas al lugar de procedencia de muchas de estas personas. Oigan, y también la montaña, ¿eh? Pero les voy a plantear una pregunta esta mañana. ¿Debemos prohibir el ascenso al Teide para evitar esos peligros? ¿O debe ser cada uno con su responsabilidad quien decida, una vez esté bien informado, de si se aventura a subir al Teide, si es el mejor momento o no? ¿Le parece una buena medida limitar y controlar las personas que ascienden al pico? ¿Es aceptable tener más seguridad a cambio de menos libertad? Un debate interesante en el que le invitamos a participar en nuestro WhatsApp en esta jornada de viernes que vamos a comenzar ya. viernes 29 de noviembre de 2024. Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Roberto, muy buenos días.
Oye, no te quejarás los sitios a los que te traigo, ¿eh?
Sí, 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 la verdad que estás siendo un gran anfitrión, ¿eh?
Está fantástico.
Itinerante.
Santuario Ermita, fantástico, aquí estamos.
Estamos en la sacristía del santuario.
Exactamente, exactamente. Y el tema me ha parecido apropiado, se llama The Weeknd, el grupo.
Pues fin de semana. Aunque mañana vamos a tener que trabajar, pero bueno, con otro ánimo.
Claro, esto un viernes lo pongo y no suena igual, ¿eh? Claro, esto es lo que tiene. Pues nada, vamos a comenzar este viernes 29 de noviembre. Comenzamos con el repaso de los titulares. Huelga de transporte.
Comisiones Obreras está satisfecha por el seguimiento, sobre todo en Gran Canaria, donde guaguas municipales operó como un día festivo. También se notó en Tenerife y Lanzarote. Hoy continúa el paro.
Inmigración.
Salvamento Marítimo acompaña hasta La Restinga un cayuco con 136 personas, entre ellos 32 mujeres y 17 niños. Según los testimonios de los migrantes, habían salido hace una semana desde Gambia.
Segundo detenido.
Por la quema de vehículos y contenedores en el barrio de Altavista, en Arrecife, con el arresto de este hombre y la del otro día atrás. La policía da por esclarecidos todos los casos que venían ocurriendo en la capital conejera.
Respaldo a Torres.
El portavoz del Grupo Socialista Canario, Chano Franquis, pone la mano en el fuego por la honradez de Ángel Víctor Torres y añade que sus adversarios también saben de la rectitud de su comportamiento.
Pero la oposición no lo ve igual.
El líder del PP y vicepresidente canario, Manuel Domínguez, dice que el ministro sufre pérdida de memoria y que es una mancha para las islas y asegura que es el momento de que asuma responsabilidades.
Y más ahogamientos.
Jueves trágico en Canarias, Roberto. Un hombre muere en el charco verde en La Palma. Otro ingresa en estado grave tras ser rescatado en la piscina de un hotel de Costa Teguise y a un tercero tuvieron que sacarlo inconsciente del agua en la playa de Mogán.
Y añade a esto el de Melenara, una persona en Melenara que fue rescatada del agua gracias a los socorristas. Enseguida hablamos con ellos. Uf, y en los deportes lo tiene difícil la Unión Deportiva Las Palmas, que visita este fin de semana al líder, nada menos, Juanjo Ramos.
Así es, Roberto, buenos días. Será mañana a partir de la 1:00 p.m. cuando el conjunto amarillo visita al Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick en el estadio de Montjuïc. El conjunto barcelonista que no cede en casa, que está al frente de la clasificación, que viene de ganar en la Champions al Brest francés, pero que contará con alguna ausencia, como la de Lamine Yamal, y seguramente con algún tipo de rotación por parte del técnico. Tampoco estará el sancionado Casado, que fue expulsado ante el Celta de Vigo. Oportunidad para los de Diego Martínez. Bueno, el técnico ya sabe lo que es ganarle al Fútbol Club Barcelona. Veremos si tiene opción la Unión Deportiva Las Palmas de puntuar en el feudo del equipo que encabeza esa clasificación. Mientras, el Club Deportivo Tenerife también el sábado recibe en casa al Elche Club de Fútbol, un conjunto que viene al alza de ganarle por goleada al Real Oviedo, con un viejo conocido de la afición amarilla, en este caso en el banquillo, Eder Sarabia, que fuera segundo de Quique Setién en la Unión Deportiva y que ahora pues está tratando de alcanzar el playoff, al menos con el cuadro ilicitano. En el Club Deportivo Tenerife no hay novedades respecto a los futbolistas disponibles, aunque Pepe Mel lo confirmará hoy en rueda de prensa. No hay jornada en la Liga F, descansa el Costa de Eje Egatesa, y en baloncesto tenemos sábado y domingo partido. El sábado a las 5:00 p.m. el Laguna Tenerife visita al Unicaja de Málaga y lo mismo hace el Dreamland Gran Canaria, pero el domingo a las 11:30 con el UCAM Murcia como rival.
Y hoy tenemos una noticia buena y otra, bueno, no está buena, no es tan mala que haga calor. Lo que pasa es que, claro, en esta época del año no sé yo si es una buena noticia. La buena noticia es que se va la calima, Daniel, ¿eh?
Bueno, de momento iba a seguir un poquito, Roberto, de forma ligera, afectará en niveles bajos, mayores concentraciones, verdad, que a últimas horas del día en Lanzarote y Fuerteventura. Parece que en el resto pues ya se van librando de ese polvo suspensión. Y como dices, el calor, con máximas que van a seguir siendo elevadas para este final de noviembre, rozando casi los 30 grados un día más en buena parte de Canarias. Los termómetros bajarán algo aquí en Lanzarote, también en Fuerteventura, subirán un poquito por su parte en El Hierro, La Gomera y La Palma. El cielo estará despejado, salvo alguna nube alta, y también pendientes de Lanzarote y Fuerteventura, donde va a soplar el viento con un poco más de intensidad que en el resto de Canarias, donde será de intensidad floja.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
soy Carlos Arguiñano. Con estas ofertas sí que se disfruta de la magia de la Navidad.
Ya ves, Carlos, ahora en Lidl Canarias tienes 900 gramos de tira de costilla de cerdo por 6,69. Ahorras un 17%. Y 750 gramos de langostino cocido por 6,45. Ahorras un 20%. Lidl Canarias marca la diferencia.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifer resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es.
En Arucas, a tan solo unos minutos de las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Carta al Roque Nublo.
Querido Roque Nublo, nos has visto crecer, reír
y compartir historias bajo tu sombra.
Para nosotros, no eres solo una roca.
Eres un guardián de nuestra identidad. Pese a tu fortaleza,
sabemos que eres frágil,
como la tierra que pisamos,
y que el tiempo y el descuido
pueden apagar tu brillo.
Por eso, hoy más que nunca,
prometemos protegerte para que sigas siendo
el corazón de esta isla.
A mí me importa el Roque Nublo.
Cabildo de Gran Canaria.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Este 29 de noviembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. Te esperamos.
Nos mudamos a una nueva tienda en Maspalomas y mantenemos lo más importante, nuestra calidad y tradición. Ahora puedes encontrarnos en calle Haití 7, Plaza del Tablero de Maspalomas. Ven y disfruta de nuestras carnes premium, seleccionadas con pasión y respeto por el medio ambiente y el bienestar animal. Carnicerías Pasto y Bellota. Te esperamos. Pastoybellota.com.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Llega el Black Ofertón de Spar Gran Canaria. Hasta el 2 de diciembre, papayo de Gran Canaria 1,59 euros el kilo. Y pieza de jamón serrano Nico Bodega a 52,95 euros. Recuerda, hasta el 2 de diciembre, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Adelántate al Black Friday. Colchones, sofás, canapés, almohadas, todo para tu descanso con un 60% de descuento más un 30% extra todo este mes. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum, gente despierta.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
Herrera en Cope Canarias, Roberto González.
¿Qué tal, Paco Ramos? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Estás en Lanzarote, ¿no?
Efectivamente, efectivamente, aquí en el barrio de Mancha Blanca, en Tinajo. Oye, ¿a ti qué te interesan estas cosas? ¿Sabes por qué esta Virgen de los Dolores es patrona de la isla?
Creo que hizo un milagro, ¿no? En 1800 y algo, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. En 1736 la sacaron precisamente con motivo del volcán, de la cantidad de volcanes, pues la actividad eruptiva volcánica que había en toda la isla. Porque sabes que hubo una erupción que duró 6 años, nada menos. Y bueno, y se iban produciendo pues distintos, se iba abriendo la tierra, se iban produciendo distintos volcanes, y precisamente en este lugar, bueno, pues se sacó precisamente para que no entrase en este lugar, se clavó una cruz y bueno, pues
Roberto,
dice que ahí se paró la lava.
¿Quién es el, se sabe el escultor? No es de Luján Pérez, ¿no? ¿O sí?
Pues yo
bueno, no
lo sé. La verdad es que no lo sé.
Estás mirando ahí, a mi lado.
Estoy mirando a Daniel Pinelo, que es el experto.
Creo que no, de Luján.
Yo
no.
Debo decir, me encanta que me hagas esa pregunta, ¿no? Como se dice en las entrevistas. Oye, pero sí hay una característica de esta Virgen.
No, es de Luján porque es del siglo XVIII y no se sabe, se desconoce el autor.
Daniel, sí que hay una característica muy curiosa, ¿verdad? Y es una, sí, la única dolorosa.
Es la única patrona de una isla canaria que es dolorosa, sí, sí. Efectivamente. Patrona,
sí, porque
popular.
Las dolorosas son de Semana Santa, más bien.
Efectivamente. Y esta no sale en Semana Santa. Antiguamente salía y ya no sale.
Efectivamente.
Y la curiosidad esa es de que el resto de patronas de las islas pues tienen al Niño Jesús en la mano. Son advocaciones de gloria, se llaman. En este caso, no.
Bueno, a Daniel Pinelo y a Paco Ramos los voy a mandar un día a comer a que hablen de sus cosas, porque ellos son unos aficionados precisamente a toda la historia de la iconografía de la Iglesia y de la Semana Santa y todas estas cosas. Un día les contamos dónde nos vamos Paco y yo en Semana Santa, esa procesión de madrugada. Pero bueno, es otro día. ¿Qué tal, Guillermo García? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás?
Bueno, estupendamente, estupendamente. Ya vamos ya con el diario de a bordo de la mano de Atlantic Canarias.
Vamos con el diario de a bordo porque la imagen de las últimas horas ha sido, sin lugar a dudas, Roberto, esa huelga del transporte público. Apenas no ha tenido ninguna consecuencia al transporte escolar y muy poquita en el transporte discrecional, pero sí en el transporte público. Lo hemos visto fundamentalmente en las dos capitales, las dos islas capitalinas, en Gran Canaria, en Tenerife. Aunque hay que decir que los sindicatos no han querido dar de momento cifras de seguimiento, están contentos, dicen, pero no han dado cifras de seguimiento. Claro, yo me he quedado con un sonido de lo que hemos vivido en las últimas horas y de lo que vamos a vivir también en la jornada de hoy, porque hoy es segunda jornada de huelga de estos trabajadores, que ya sabes que lo que piden básicamente es una jubilación anticipada a los 60 años, porque entienden que a partir de ese momento peligran las condiciones de seguridad para el propio trabajador, porque pierde reflejo, porque pierde capacidad y para los pasajeros. Bueno, pues fíjate la forma tan gráfica con la que ha definido José Manuel Fernández, delegado de TITSA en Sindicalistas de Base. Escucha.
Un conductor, a partir de los 60, 60, 61, 62, los vemos aquí en TISA, pues ya no tienen los mismos reflejos, su campo de visión también se merma y por lo tanto hay una inseguridad clara y palpable. Por lo tanto, yo, respondiendo a tu pregunta, no me sentiría nada seguro si algunos de mis familiares tuvieran que viajar con un conductor ya con una edad avanzada.
La pregunta es, ¿usted dejaría que su hijo, por ejemplo, que algún familiar viajara con un conductor de más de 60 años? ¿Es para tanto la cosa? Ese Roberto, queridos amigos, es el quid de la cuestión de esta huelga que de momento está, condicionando la vida en estas 48 horas de muchos canarios.
Bueno, pues a mí me va a perdonar este señor. Yo entiendo el contexto de la huelga, la necesidad de generar titulares, de apoyar argumentos, pero me parece bastante alarmista, ¿no? Lo que ha dicho una persona con 60 años, pues bueno, yo evidentemente tendrá, no estará para correr rallies, ¿no? Pero bueno, al margen de que su reivindicación de que se adelante la edad de jubilación, porque son muchas horas y todo eso, yo lo puedo entender, pero no sé ustedes, pero me parece un poco alarmista este argumento que da, ¿no?
Sí, una cosa es la penosidad que tiene algunas actividades en cuanto que la espalda, por ejemplo, de los conductores se resienta, pero si las personas que están conduciendo han pasado sus revisiones normales, también yo creo que es un poco exagerado ahora decir que la huelga tenga algo que ver con que pueda haber accidentes por la edad de los conductores. Me parece exagerado.
Y otra cosa,
no,
Guillermo.
No, decía este sindicalista que los números así lo atestiguan, Paco, ¿eh? O sea, quiere decir que no había accidentes graves, pero que sí, estadísticamente está demostrado que en ese tramo de edad entre 60 y 65 son mucho más los roces, los toques que hay, los problemas, etcétera, que... Y decía que había números al respecto.
Bueno, habría que ver esos números.
Y otra cosa, una huelga de este tipo que tiene tanta incidencia sobre los usuarios y que no es poca broma para mucha gente, y fíjate los problemas que está dando, hombre, por lo menos debería tener unidad sindical, es decir, o vamos todos o planteamos otro tipo de protesta. Lo que a mí me resulta difícil de entender es que haya unos sindicatos mayoritarios que ya hayan llegado a un acuerdo, que consideren que no hay que tomar estas medidas, y otros que no. No sé si a veces, también un poco dentro de la política sindical, a lo mejor por luchas sindicales, por demostrar que uno va más a favor que del trabajador que el otro, y de repente se toman estas medidas. Yo entiendo que una medida de esta, una huelga que secuestra a los ciudadanos en buena medida, como ocurre con todas las del sector público, por lo menos se tiene que hacer con unidad sindical. Si algunos se salen, o sobre todo si es uno de los mayoritarios, en este caso UGT, por ejemplo, ejemplo, no está secundando, llegó a un acuerdo con la patronal y se decidió salir, pues yo creo que ahí sí que hay que ser muy escrupulosos con plantear unos paros de este tipo, al margen, insisto, de que efectivamente sus reclamaciones me parezcan justas.
Oye, quería comentarte una noticia curiosa hoy también en este diario a bordo. Fíjate esta noticia. La policía local de Ciudad Real ha multado a un conductor de un vehículo que se coló en medio de una procesión en Ciudad Real y que arrojó un resultado positivo en todas las drogas, todas, las que detectan los equipos de la policía. La procesión era la de la Virgen, ya que estábamos hablando ahora de imágenes religiosas, de la medalla milagrosa del Colegio de San José. Ocurrieron el otro día en Ciudad Real y, como digo, el coche rompió pues por la calle a la hora donde tenía lugar este recorrido procesional de la Virgen y, bueno, le paró la policía local, caramba, y dio positivo en todas las drogas. Que no sé cuántas drogas estudiaron la policía, las policías cuando hacen este control, pero él dio positivo en todas, Roberto.
Pues valga la redundancia que de milagro no mató a nadie.
Pues sí, la verdad es que habría que ver la cara del policía viendo cómo todo se le iba poniendo del colorcito que fuese, ¿no? Todo es positivo. Hombre, también es mala suerte llegar y meterte en medio de la procesión.
Bueno, mala suerte como consecuencia de
claro, lo que decimos, ¿no? Mala suerte es que lo que no puede hacer es conducir así, eso, vamos.
Eso desde luego, hombre, por suerte no pasó nada y nosotros nos podemos reír eso hoy, pero vaya, también hay que empeñarse mucho en dar positivo en todas las drogas que detecta la policía,
Sí, no, desde luego.
O sea, tienes que empeñarte en eso bueno,
tener ganas de...
Oye, hay que aplicarse, vaya.
Déjame comentar una cosa, con todo el lío que ha habido entre Broncano y Palomotos, la revuelta del Hormiguero, anoche volvieron a entrevistar a Jorge Martín, al campeón de motos en la revuelta. Sabes que lo habían grabado, que no lo emitieron pero decidieron no emitir esa entrevista grabada, sino volverlo a entrevistar, porque después de todo el follón, pues lógicamente le preguntaron por toda la polémica y han quedado en que lo van a volver a entrevistar el próximo año, dentro de un año exactamente, para tener ya la fecha cerrada y que no haya problema con la competencia.
Habrá que ver los datos de audiencia que salen hoy, quién se puso anoche que estaba el Hormiguero con Dani Martín. En fin. Pues eso es lo que hay, Roberto.
Bueno, pues nada, ahí seguimos con nuestro programa, nuestro diario, hasta el próximo lunes. Cuidado ahí con Guillermo, con lo que salimos, y cuidado con las procesiones que nos encontramos,
Sí, sí, no, vamos, no es mi caso, te aseguro, de las drogas no me van a pillar ahí, o sea que, en fin.
7:22 minutos, enseguida nuestras claves del día.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas, los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
hay superhéroes que luchan por un mundo mejor derritiendo el acero. Tú, contribuyendo contra la deforestación y la desertificación, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues saben que en esta jornada, en estas jornadas, hemos estado hablando precisamente, bueno, pues de los peligros del mar y de la montaña. Prácticamente, pues se han juntado ambas circunstancias. Ya les contábamos antes, bueno, pues los últimos titulares, con una persona ahogada en La Palma, algunas que lo pueden contar, pero que han tenido que ser rescatadas. También lo hacíamos en la montaña. Durante los últimos las últimas semanas ha habido que salir en busca de varias personas que se quedaron arriba, evacuando incluso a más de 130 en solo tres días. Probablemente, no sé si un montañero, no estaban las 130 en apuros, pero al final se decidió sacar a todas las personas de allí. De tal manera que el Cabildo de Tenerife, Daniel, ha decidido prohibir la subida por libre al Teide. Antes se podía subir de esa manera y se ha decidido que no.
Se habla de regulación, es el término que utiliza el Cabildo. Para subir al Teide caminando por cuatro de los senderos se va a tener que tramitar la reserva. Es gratuita, eso sí, a través de la aplicación Tenerife On. Tenerifeon.es establece un cupo máximo, Roberto, de 300 personas al día, distribuidos en tres tramos horarios. Y es verdad que se deja un cupo, creo que del 20% aproximadamente, para las empresas de turismo activo y montañeros federados. Quienes incumplan esta normativa, quienes quieran subir por libre, van a enfrentarse a multas de entre 600 euros, a los que hay que añadir en su caso el coste del rescate, que va entre los 2.000 y los 12.000 euros. No es ninguna broma, ¿eh? Y los accesos que se van a controlar son los siguientes: el número 7, que es el más utilizado, ¿no?, el de Montaña Blanca, que sube al pico; el número 11, que es el mirador de la fortaleza; el 23, el de Regatones Negros; y el número 9, entre el Teide del Pico y Pico Viejo.
Paco Ramos, a ti, ¿te parece una buena medida? ¿Te parece que es una buena decisión sacrificar quizá la libertad para subir al Teide, que tenían muchos, por esta forma más regulada, que en teoría da más seguridad?
Roberto, a mí en principio siempre me gusta, digamos, soy una persona que todo lo regulado, mientras no se deba regular, mejor. Pero es verdad que hay una masificación, es un parque natural, y además cuando hay que rescatar a mucha gente irresponsable, ponemos en peligro incluso la vida de quienes los van a rescatar. Entonces, en principio, yo entiendo que a lo mejor es el momento ya de empezar a hacer una regulación más estricta en este sentido, ¿sí?
Vamos a ver si nuestra siguiente invitada está de acuerdo contigo. Ruth Gómez, gerente de Tasirca Wellness Tour y miembro de la comisión del Teide de Activa Canarias. ¿Qué tal, Ruth? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Gracias.
Pues le planteo la misma pregunta, Ruth. ¿Le parece una buena idea, una buena medida?
Bueno, el caso es que se están tomando demasiadas medidas, pero sin tomar en cuenta las opiniones de las personas que realmente trabajamos y realizamos nuestra actividad allí, precisamente manejando los riesgos con conocimiento de causa. Entonces, cuando se aplican medidas de esta manera, quizá vamos a seguir teniendo problemas, porque no hemos revisado todas las aristas de la problemática principal, que es: ¿quiénes son verdaderamente esas personas que han necesitado asistencia? ¿Han acudido verdaderamente con guía? ¿Con guía de aquí o con guía ilegal? ¿Han acudido sin guía? ¿Han rellenado su solicitud para acceder al pico? ¿Han leído la información necesaria para llegar a ese punto donde pretenden llegar? ¿Llevaban el equipamiento necesario? Porque si seguimos aplicando legislación, pero no tenemos a quien realmente revise que se está, perdón, no aplicando, sino generando legislación, pero no llegamos a aplicarla, no llegamos a tener allí a los profesionales que realmente están detrás de esas personas que están merodeando en el parque, creo que la solución no va a estar en este caso.
Ruth, ¿está de acuerdo en que probablemente hay una falta de información muy grande, sobre todo entre las personas que llegan de fuera? Porque entiendo que quien es de aquí, entiendo que los que suben, los canarios que suben al Teide saben poco más o menos a lo que se enfrentan, ¿no? Pero que a lo mejor quien viene de fuera pues piensa que está subiendo una montañita pequeña, que no hay mayor problema.
Creo que hay todavía incluso confusión también entre la gente de aquí, por supuesto, mucho más con la gente que viene de fuera. Y luego, además, nos encontramos ahora mismo en la época de mayor información que hemos podido tener hasta ahora en el desarrollo humano, pero esa información no siempre es información de fuentes verídicas. Tenemos un efecto llamado, además, gracias a las redes sociales y a veces pues generado por las propias instituciones, de todo el mundo es consciente de ese famoso TikToker a quien una institución pues promovió su venida a la isla, que se jacta de ser evasor de Hacienda, que se jactó de subir al Parque Nacional al pico del Teide con una camiseta más fina que X cosa que no quiero repetir, con unos tenis que no son de montaña y con una simple botella de agua en menos de 2 horas, en un día que el teleférico estaba cerrado y que un capo fue a ayudarle a conseguir el permiso para subir arriba porque no lo tenía. Entonces, ese efecto llamada también ha generado, pues obviamente, que otras personas seguidoras, miles de seguidores que tiene esta persona, como otras tantas, pues cometan las mismas irregularidades que él.
Claro. Ahora, hay un cupo máximo de 300 personas al día que puedan subir al Teide. De estas 300 personas, ¿cuántas serán asignadas a grupos de montañismo o empresas que acompañen a las personas a subir arriba, de guías?
Claro, supuestamente van a ser 3 cuotas en base de 100 personas en base a los tramos horarios y solamente 20 serán para guías y para federados, como tú antes decías, pero todavía queda aquí mucho por esclarecer de esa resolución, que además pone que es una resolución que va a ser algo temporal, no indica que vaya a ser definitivo. Entonces, de esos tramos horarios incluso nos va a afectar a nosotros negativamente porque nuestra subida hasta el pico final, hasta el tramo final de Rambleta hasta arriba, no está incluida ahí. Esa seguimos teniendo que solicitarla al organismo autónomo de parques nacionales.
Como se ha hecho siempre, ¿no?
Efectivamente. Entonces, ahí va a haber 40 cupos que teníamos nosotros en ese primer tramo, en el que ahora vamos a tener solamente 20 para acceder desde la base, digamos, del Parque Nacional, con lo cual los otros 20 que nos quedarán para acceder al pico será solamente a través del teleférico. Y hay muchos montañeros y montañeras que lo que quieren es venir caminando desde abajo. Entonces, claro, va a generar también confusión porque no va a estar todavía seguramente alineado con la realidad de lo que está aconteciendo ni con la realidad de las empresas.
Nos dice, por ejemplo, un oyente que nos está escribiendo a nuestro teléfono, que les recuerdo, 610-10-80-10, dice que deberían dar vía libre a los profesionales, dice, pero no solo en el Teide, sino también en Masca, en el Pijaral, etcétera, donde tengan este tipo de regulaciones. ¿Usted cree que los profesionales que se supone, bueno, profesionales o las personas federadas en montañismo que se supone que van preparadas, que saben a lo que se enfrentan, pues deberían en este sentido no tener que pedir, por ejemplo, ese permiso?
Sin duda, o sea, por supuesto, ahora mismo además se está mermando nuestra capacidad económica porque se nos ha bloqueado el acceso a nuestro trabajo diario para el cual somos personas formadas. Nos han exigido durante años formación en montaña, formación en primeros auxilios, en rescate en montaña, tenemos todos los seguros vigentes necesarios para ello y lo que decíamos antes, somos las personas capaces de gestionar el riesgo. Nosotras somos las primeras que nuestro seguro no nos va a cubrir si hay una causa meteorológica que impide la realización de esa actividad y, por ende, no vamos a llevar al grupo ahí, vamos a buscar nuestro plan B, con el que siempre contamos, o incluso nuestro plan C para gestionar esa seguridad del grupo. Y con cada grupo vamos a saber el nivel físico con el que cuentan para poder realizar una actividad hasta cierto ámbito de altura o de exigencia técnica u otra. Entonces, precisamente por eso es lo que decíamos desde el inicio. Necesitamos que dentro de las decisiones que se tomen cuenten con profesionales del área y lo mismo con los montañeros federados, que saben hasta qué punto podemos llegar o hasta qué punto no. No venimos aquí a batir nuestros egos, sino precisamente a llevar a la gente a disfrutar de una experiencia en un entorno único, pero con la calidad y seguridad que el propio gobierno de Canarias nos exige para mantener nuestras empresas de turismo activo en vigencia.
Pues Ruth Gómez, gerente de Tasirga Wellness Tour y miembro de la comisión del TEI de Activa Canarias. Gracias por atendernos. Buenos días.
Muchísimas gracias, Roberto. Buen día.
Bueno, Paco, no sé, ¿sigues pensando lo mismo?
Vamos a ver.
¿O has encontrado algún argumento que te llame la atención?
Pero el problema, claro que hay profesionales y claro que se tiene que contar con ellos para que la legislación, digamos, no sea entrar un elefante en la cacharrería, pero después hay un montón de gente que no cumple con estas normas y de alguna manera esto hay que ordenarlo, Roberto, porque si no, al final el Parque Nacional, pues aparte de accidentes, pues también se cargan un poco el medio ambiente. Entonces yo creo que es compatible que estas empresas tengan su actividad y que cuenten con ellos, pero que también a su vez a las personas que son irresponsables, pues se les prohíba subir.
Claro, a mí lo que me da rabia es que al final pecan, o sea, al final pagan justos por pecadores, ¿no? Porque al irresponsable, yo entiendo, pues oye, se le va a rescatar, pero hay que ponerle pues su multa y añadirle los costes del rescate, que es lo que ha dicho el Cabildo, claro, pero hay mucha gente que sube preparada, la mayoría, que sube pertrechada y a la que de alguna manera ahora se le coarta, ¿no? Esa capacidad, que estoy contigo en que siempre que todo lo que sea regulable al final le hace perder un poco de encanto.
Sí, pero no es prohibir, pero quizás sí ordenar, es decir, que se den de alta, que por lo menos se tenga un conocimiento. El que se da de alta es porque tiene interés, no un tío que improvisa a última hora y va mal preparado. Quiero decirte que de alguna manera yo entiendo que esta actividad pues hay que regularla un poco.
Bueno, también es verdad que cada vez son más las personas, no es lo mismo ahora que a lo mejor hace 10 años, la presión que había sobre esta montaña, y esto, bueno, pues al final obliga también a regularlo de otra manera. Por cierto, hablando de irresponsables, enseguida vamos a contarles el caso de la irresponsabilidad de una persona que obligó a los servicios de socorrista en la playa de Melenara a arriesgar la vida para sacarla del agua. Lo consiguieron, enseguida nos van a contar cómo.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Soy Carlos Arguiñano. Con estas ofertas sí que se disfruta de la magia de la Navidad.
Ya ves, Carlos. Ahora en Lidl Canarias tienes 900 gramos de tira de costilla de cerdo por 6,69. Ahorras un 17%. Y 750 gramos de langostino cocido por 6,45. Ahorras un 20%. Lidl Canarias marca la diferencia.
Nos mudamos a una nueva tienda en Maspalomas y mantenemos lo más importante, nuestra calidad y tradición. Ahora puedes encontrarnos en calle Haití 7, Plaza del Tablero de Maspalomas. Ven y disfruta de nuestras carnes premium, seleccionadas con pasión y respeto por el medio ambiente y el bienestar animal. Carnicerías Pasto y Bellota. Te esperamos. Pastoybellota.com.
Súmate a los buenos momentos. A lo auténtico. Súmate al deporte. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a Libis para llevar al cole, al gimnasio, al trabajo o a cualquier lugar. Libis, 100% sabor.
9x7.
No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Este 29 de noviembre a las 19 horas,
Iluminamos la Navidad en el Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. ¡Te esperamos!
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Llega el Black Ofertón de Spar Gran Canaria. Hasta el 2 de diciembre, papayo de Gran Canaria 1,59 euros el kilo. Y pieza de jamón serrano Nico Bodega a 52,95 euros. Recuerda, hasta el 2 de diciembre, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Vive la magia de esta Navidad en Santa Catalina e Royal Hideaway Hotel. Para celebrar la Nochebuena, disfruta de nuestra cena de gala con un menú confeccionado al más mínimo detalle y con música en directo. Nuestro emblemático hotel te espera el 24 de diciembre. Más información y reservas llamando al 928-243-040.
Este Black Friday con Word en Canarias. Llévate el nuevo smartphone Oppo Reno 12 FS 5G con memoria de 512 GB para almacenar todos tus recuerdos con un cargador de 45 vatios de regalo por solo 279,99 euros. 100 euros de ahorro. Solo hasta el 2 de diciembre en Worten Canarias y en canarias.worten.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Oye, Robert Lewandowski. Para Diña tira gol.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, de las peligros de la montaña, los peligros del mar. Otra clave de esta jornada, Daniel.
Hablábamos al principio, ¿no?, de ese jueves trágico con un fallecido en Canarias por ahogamiento y también varios rescates. Uno de ellos, Roberto, en Tel, de los socorristas del Servicio de Vigilancia y Salvamento del municipio, que gestiona una empresa proactiva, llevaron a cabo, en este caso fue el miércoles, un rescate bastante complicado en la playa de Melenara. Una bañista extranjera ignoró las banderas rojas que había en la playa y también la advertencia del personal, se metió en el mar pese al oleaje y, bueno, pues tuvo que ser finalmente rescatada para evitar perecer en el agua.
Oye, otra persona no tuvo tanta suerte en la isla de La Palma.
Cerco Verde.
Hubo que rescatar a otra persona más en Gran Canaria con vida. Otra más, bueno, está en una piscina, ¿no? También en Costa Teguise. En fin, que hay que tener mucho cuidado, pero claro, da más rabia cuando se dan los avisos y la persona no hace caso, y me temo que en este caso del que vamos a hablar en Telde ocurrió así. Pedro Garrido, socorrista de la empresa Proactiva en el litoral de Telde, y estaba en el grupo, ¿verdad, Pedro?, de personas que estaban en ese momento, en el momento del auxilio a esta persona cuando se estaba ahogando, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, sí, correcto. Estaba ahí en situ en ese momento.
Claro, y lo primero que hay que decir es que había una bandera roja que prohíbe bañarse a todo el mundo, ¿no?
Sí, correcto. Cuando ponemos banderas rojas es porque el estado del mar está muy malo, fuertes corrientes y fuertes oleajes, y tenemos prohibido el baño.
Claro, estaba el mar muy malo. ¿Qué había? ¿Fuerte oleaje o había corriente? ¿Qué era lo que habían detectado?
Estaba fuerte oleaje, fuertes corrientes, estado del mar muy malo y decidimos poner bandera roja. Que siempre ponemos la bandera roja no para fastidiar a alguien, claro, que viene a pasarse el día a la playa. Lo ponemos para evitar, para velar por los usuarios del mar, que vaya, para que vayan a sus casas sanos y salvos. Porque
total, que esta persona no hizo caso, Pedro, de esta advertencia y se metió en el agua. ¿Ustedes la vieron cuando se iba metiendo en el agua?
Correcto, sí. Fui a hacerle el relevo a mi compañero, la torre de vigilancia. En esto, nuestra proactividad y nuestra prevención por la zona 3 de la playa Melenara, que la llamamos la zona azul, la zona 3, se nos cuela dos usuarios. Mm. Es verdad que el acompañante sí hizo caso y no entró.
Ah, pero porque se lo advirtieron. Le dijeron, no entren.
Claro, con el silbato, sí. Desde lejos, desde corriendo hacia ellos, tocando el silbato, pero ella hizo caso omiso y se adentró en el mar. Nosotros vimos que corría un tiempo su vida por el estado del mar, pues intervenimos rápido a sacarla del agua.
¿Pero ella llegó a pedir auxilio o ustedes, digamos que sí, terminaron de oficio?
Nos percatamos rápido de que ella estaba en apuro porque cuando se dio vino a dar cuenta ya estaba adentro y la corriente la estaba arribando a los riscos, en una zona muy peligrosa, y decidimos rápido intervenir para sacarla de ahí.
Bueno, aquí ella estaba en peligro y el socorrista que fue, o los socorristas que fueron a buscarla, pues se pusieron en peligro también, porque me imagino que a ustedes tampoco les apetecería nada meterse ahí con el mar de esa manera.
Correcto. Lleguemos a ella y estaba en la zona de los riscos. Lo primero que hicimos es, para evitar lesiones a ella y a nosotros, salir de los riscos lo antes posible, en perpendicular a la playa, saliendo también de una corriente fuerte de retorno que estábamos metidos en ella. Pues salimos en perpendicular a la playa y una vez que salgamos de la corriente, ya salimos recto para la playa para sacarla sana y salva.
Claro, y bueno, ¿y ella cuando salió, qué les dijo? Porque me imagino que ustedes le dirían la famosa frase, esas tres palabras tan importantes en la vida de uno, ¿verdad? Te lo dije.
Sí, señor, correcto, pero ¿por qué no hiciste caso a nuestra...? Claro. ¿Sabes? Lo siento, y se me equivoqué, me equivoqué, como que ella se hubiera equivocado.
Claro.
También reconoció también su falta grave de no hacer caso a los socorristas.
Para no reconocerlo, como que casi se ahoga, Pedro.
Sí, sí.
¿Había tragado mucha agua ya?
Ella estaba así, cuando uno sale de estas situaciones, pues estás aturdido, estás agitado del mar, de todas las revolturas, pero gracias a Dios no trago mucha agua por nosotros, pues lo evitemos todo.
¿Esto le pasa a menudo, Pedro, de que te pongan la bandera roja, que le digan a la gente que no se meta en el agua y que a pesar de todo, pues sí, haya gente que se meta, sí?
Sí, mira.
¿Gente de aquí o suele ser gente extranjera?
Y hay un perfil, de personas que si son más jóvenes, son hombres, son mujeres, son niños, o todo el mundo normalmente hay de todo.
Normalmente son hombres de mediana edad y hasta incluso un poco más, que siempre nos cuentan la misma historia. Yo llevo aquí 30 años y conozco el mar. Vale, perfecto. Pero se me cuela una persona que no tiene destreza en el mar cuando tenemos bandera roja y se me ahoga, ¿con qué conciencia voy yo a tomar? ¿Con qué conciencia me queda a mí que por mi culpa ese usuario se ahogó en el mar? Por no cumplir mi deber de prohibirle el baño en bandera roja.
Claro, es que encima se queda claro, con esa cosa.
Claro,
esa...
siempre me vienen con la, nos vienen con esa historia, que llevo 30 años aquí, sí, pero no es por ti, porque tú a lo mejor eres mucho mejor, seguro que a lo mejor será mejor nadador que yo, seguro. Pero se nos cuela alguien que es pobre, que no entiende, que no tiene destreza en el mar y se me ahoga con bandera roja, pues ahí queda entonces la conciencia de uno, ¿verdad?
Claro.
Eso es como si usted va ebrio con un coche y un guardia civil le para y le dice, no, yo controlo a gente. Sí, pero si usted mata una familia o mata un... o se mata usted, ¿con qué conciencia se queda ese guardia civil que lo dejó ahí?
Claro, es la responsabilidad que tiene usted también por su trabajo, claro.
Claro, el deber hay que cumplirlo y a rajatabla. Cuando hay bandera roja y el estado del mar no está parado para el baño, hay que prohibirle el baño a todo el mundo.
Bueno, Pedro, usted lleva 30 años con llevando a cabo esta labor. ¿Cuánta gente ha rescatado del mar? ¿Las tiene contadas?
Bueno, no.
¿O ha ayudado?
No. Pero sí he tenido unas experiencias también de rescate, sí.
Bueno, pues que sigan esa labor, porque teniendo esa responsabilidad por su trabajo y por su función, que es tan importante, estoy seguro de que muchísimos bañistas de la zona donde esté usted vigilando van a estar más a salvo. Muchas gracias, Pedro Garrido, socorrista de la empresa Proactiva.
Pues muchas gracias, que tengan, pasen un buen día.
Gracias. Lo que es la responsabilidad, bueno, Paco, de cada uno también, ¿eh? Claro, porque eso se lo lleva adentro, se lo lleva en la conciencia que le pase algo a alguien, ¿eh?
Sí, no, evidentemente hay mucha gente que sí, que viven allí, dicen que conocen el mar, pero claro, el que está cuidando no puede hacer excepciones. También a veces es verdad que yo espero que cuando ponga la bandera roja o la amarilla tal, lo hagan a conciencia y no la dejen después ahí un montón de rato. Cuando ya el mar ha mejorado, pues entonces también la gente se enfada y dice, oye, pues, si el mar, claro, así que...
Eso pasa también, ¿eh? Muy
claro,
a menudo.
Claro, bueno. Claro, pero bueno. Pero, oye, Paco, tenemos oyentes con mucha gracia. Nos dice uno, Xavier, dice, los mayores de 60 años no deberían nadar. a cuenta de lo de los conductores.
Oye, Roberto, ¿y cómo se llamaba la serie aquella? ¿Cómo eran los socorristas? No,
los vigilantes de la playa.
Los vigilantes de la playa, que estaba aquella Pamela... ¿Cómo era?
Pamela Anderson.
Pamela Anderson, ¿te acuerdas esa serie hace 20, 30 años con era una serie tremenda.
Mitch Buchanan, ¿te acuerdas de Mitch Buchanan? Qué tiempos aquellos, Paco.
Y el protagonista, que era el mismo que el del coche fantástico, ¿no?
David Hasselhoff, de Pamela Anderson, si ¿sí te acuerdas del nombre? De David Hasselhoff, no. Menudo examen estamos haciendo. Examen, venga, sí. Enseguida más temas del día.
COPE Canarias, estar informado.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Vuelve el Festival de Música de Canarias. Desde el 10 de enero, 61 conciertos en 8 islas. Filarmónica Orquestra de Londres o Filarmónica de Múnich, entre otras grandes formaciones. Leyendas como Grigori Sokolov al piano, jóvenes prodigios como la violinista María Dueñas. Vibra la música, vibra el alma. Entradas disponibles en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor comunicándose con los animales. Tú, aportando ideas para crear energía a partir de residuos orgánicos, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Hola Irene, qué maravilla, me alegro mucho por Víctor y por ti. Vais a disfrutar mucho de esas rutas en bici. Te acabo de enviar las condiciones del préstamo para el coche por la app para que podáis cerrarlo cuanto antes. Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
7:52 minutos de la mañana, aquí en Lanzarote, en el barrio de Mancha Blanca, en Tinajo, ha amanecido muy, muy, muy clarito y muy despejado y con poca calima. Paco, esto presume un fin de semana esplendoroso por delante,
Sí, porque de la calima que cuando se pone ayer, por ejemplo, había bastante más bien en la provincia oriental. Sí, la gente que tiene alergias es fatal, la verdad.
Oye, ha dado que hablar en nuestro chat esto de la queja de los choferes, este representante sindical que decía que era un peligro para cualquiera subirse en la guagua con un conductor de 60 años o más, ¿no? Hay otro oyente que nos dice que menudo disparate para justificar, dice, la jubilación a los 60 años. Dice, entonces habría que quitarle a todo el mundo el carnet para conducir coches y motos, señala, ¿eh? Y otro que dice, los Baywatch vuelven todos los años por carnavales. Eso que te quede claro, Paco, que esa serie noventera, vuelve en carnaval como tantas otras.
Sí, que vuelvan, que yo me voy a la playa si me ven a rescatar Pamela Anderson.
Oye, otra cuestión. Vamos a hablar de otro asunto que señala las dificultades por las que pasan muchas personas para que les sea reconocida la dependencia. Hay un proceso burocrático para un tema que es obvio en muchas personas, que evidentemente con el que viven cada día, pero que burocráticamente, hasta que una administración no lo admite, hasta que unos papeles no lo señalan, para la administración no existe. Y esto, claro, provoca, Daniel, muchísimos problemas para estas personas.
Y que se va a ir agravando, Roberto, porque cada vez vivimos más años, tenemos menos hijos y, por lo tanto, hay más personas dependientes que necesitan ayuda de la administración. Fíjate, el caso de la madre de José es llamativo, cuanto menos. Tiene 91 años y un alto grado de dependencia. Ellos antes vivían en Cataluña y recibió su expediente en pocos meses. Hace más de un año, 13 meses concretamente, se trasladaron a vivir a Tenerife y desde entonces están esperando porque la Consejería de Bienestar Social de Canarias, en este caso, lógicamente, le tramite su expediente aquí, es decir, se pase de Cataluña, que tiene la competencia de esa comunidad autónoma, a Canarias. Esta semana conocíamos el caso a través de la diputada del grupo no escrito, Marta Gómez, en el Parlamento de Canarias, antes de diputada de Vox, y se comprometía en el Parlamento la consejera Candelaria Delgado a revisar el expediente. Pero claro, es uno de tantos que están ahí en las gavetas esperando por una solución.
Ahí vamos, es un caso particular, pero que puede servir de ejemplo para muchas otras personas que están en una misma situación. José Tortosa es hijo de esta señora dependiente de la que estamos hablando. ¿Qué tal, José? Buenos días.
Pues muy buenos días. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por darme voz en vuestro programa. Entiendo que lo que yo pueda aportar, pues si tiene que ser resolutivo para el resto de decenas o cientos de personas que se encuentran en la misma situación que yo, o peor. No claro. Quiero decir que sea la misma. Puede que incluso sea hasta peor, ¿no? Porque en muchísimos casos hay personas que dependen única y exclusivamente de esa posible o pequeña o a veces insignificante ayuda, pero que para algunas personas es mucho, por lo menos para poder comer. No es mi caso. Claro. Entiendo que no es el mío, pero desde luego sí es grave, por supuesto.
Claro, en su caso estamos hablando de su madre, José, que tiene una edad avanzada y necesita ayuda porque tiene una discapacidad alta también. Aquí lleva 13 meses intentando que le reconozcan esa discapacidad. En la otra comunidad autónoma donde vivía, en Cataluña, ¿cuánto tardaron en dársela?
Bueno, yo, si me permitís, os voy a tutear. Os voy a poner un poco en antecedente, en rápido, por supuesto, que sé que vuestro tiempo siempre es muy limitado. Mi madre empezó con la solicitud de dependencia aproximadamente en noviembre de 2022. Pues tardaron muy poco en visitarla, en reconocerla y demás. Y le dieron un grado en ese momento un poquito menos del que tenía posteriormente, os explico, porque su situación en ese momento no estaba tan mal, pero meses después empeoró muchísimo, se volvió a pedir la revisión a los 3-4 meses, simplemente, y automáticamente, pues en abril del 2023, se le vuelve a reconocer y efectivamente, pues básicamente ya tenía los 90 años y pues le reconocen un grado 3 permanente, o sea, es el máximo grado que se puede dar a la dependencia y permanente, ni tan siquiera a veces se dan un revisable, en función de cómo te encuentres, que fue el primer caso, ¿no?, en la primera visita. Y este ya es un grado 3 permanente en noviembre del 2022. En abril del 2023 automáticamente se le reconoce y con la misma, en pocos días, pues no tardó un mes, automáticamente se le empezó a ingresar su dinero correspondiente por esa gran dependencia que tenía. Mi madre vive en Barcelona en ese momento. Yo no me trasladé en ese momento con ella. Yo vivo aquí en Tenerife ya hace 34 años que me vine para esta maravillosa isla. Y ya llevo muchísimos años aquí. Entonces, en ese momento ella pues se encontraba más bien un poco sola. Dependía de una residencia, la cual pues yo pensé, no, quiero que estés conmigo, yo te atiendo, estás aquí, a mi lado, perfecto. Y con la misma, pues en octubre de ese mismo año, solicitamos el traslado. Ella vino para acá, se le arreglaron todos sus papeles pertinentes, padrón y demás. Y bueno, pues desde esa misma fecha, desde el 2023, nosotros desde allá se presentó la solicitud de traslado de expediente, se presenta, se sella, se registra, llega aquí a Canarias en ese mismo mes o al mes siguiente, y hasta septiembre del año de este mismo año, que no recibíamos noticia alguna, pues yo decido ir a los servicios sociales, al departamento de dependencia, y pedir pues que me dijeran o que me explicaran el porqué, cuando yo llevaba un expediente ya de traslado, qué pasaba, que no teníamos noticias de ningún tipo, ¿no? Bueno, pues allí ya sabes lo que pasa en este tipo de casos. Hay una cantidad de burocracia terrible, terrible. Yo entiendo que para muchísimas personas esto...
Le enseñaría solamente... probablemente, José, la tonga de expedientes, como decimos aquí, que tendría allí, y a lo mejor le dijeron, mire, tengo todo este pendiente todavía también por resolver, ¿no? Algo así.
Sí, bueno, verá, es que esto es lo típico, es lo clásico, con lo que a muchísimas personas, de buena fe, pues claro, cuando le dicen, no, mire, es que tengo todo esto aquí que está pendiente, que está antes que usted. Y claro, pues esta persona de buena fe, cuando vea que yo pienso...